Don Luis Ángel Marugán, muy buenas noches.
Buenas noches.
Perteneció a la Guardia Civil, precisamente a esa unidad de desactivación de explosivos en la comandancia de San Sebastián. Desgraciadamente tuvo que dejarlo porque sufrió un atentado en las cercanías de la comandancia de San Sebastián. Lo que quería preguntarle, don Luis Ángel, en primer lugar, es que nos explique a todos, en este caso, ¿cuál es la labor de un TEDAS? En el caso de producirse una explosión, ¿qué hacen ustedes al llegar al lugar donde se ha producido esa explosión?
Bueno, la labor de un TEDAS, desgraciadamente, si se produce una explosión, es la más la menos productiva, por decirlo de alguna manera, ¿no? Pero, entre otras, el caso concreto que usted me dice, pues el TEDAS, el técnico en desactivación de explosivos que se presenta en la zona, en primer lugar tiene que comprobar que se hayan adoptado las medidas de seguridad necesarias para evitar que se produzca otro tipo de atentado o con ocasión del primero cometer otro, lo que se conoce, lo que se ha comentado muchas veces como trampa bomba o como elementos que colocan los terroristas aprovechando una conocida situación, ¿no?, que se produce después de una explosión. Es la primera de las medidas, comprobar que no hay más artefactos explosivos, que no hay riesgo para otras personas, que la situación está, entre comillas, controlada. Posteriormente, pues, intentar averiguar qué es lo que ha ocurrido, cómo ha ocurrido, qué elementos se han utilizado por parte del terrorista para llevar a cabo la acción, dónde se han colocado, cómo se han colocado. En definitiva, intentar poner contestaciones a una serie de interrogantes que surgen con cada atentado terrorista, ¿no?
Ustedes, por tanto, en el caso, porque su labor fundamental es evitar esa explosión, pero en el desactivar el explosivo en primer término, pero en el caso de que se haya producido esa explosión, ustedes sí que intentan, como nos han comentado, buscar ¿qué artefacto se ha utilizado? ¿Qué tipo de explosivo se ha utilizado? ¿O eso no le corresponde a un TEDAS?
Sí, claro, por supuesto. La labor del TEDAS, si no se ha producido la explosión, es intentar evitar que se produzca. A veces está en su mano, otras no. Si no está en su mano evitarlo, si le es imposible, pues porque no hay posibilidad de intervención, intentar que no haya más víctimas de las que se hayan podido producir, o si no se ha producido ninguna, pues que no se produzca, ¿no? Como ampliando un cerco o un cordón policial que pueda no ser suficiente, en función de que el TEDAS dispone de unos conocimientos un poco más extensos que el resto de miembros de la fuerza de seguridad, que le permiten saber pues cuál es el alcance de una explosión o cuál puede ser el alcance de la explosión de un coche bomba con restos que proyectados en todas las direcciones, etcétera. A partir de ahí, bueno, cuando ya la situación está, por decirlo de alguna manera, controlada, si ha habido heridos, por supuesto, pues la prioridad la tienen la atención a heridos, la evacuación de personas que puedan estar afectadas, el restablecimiento de la normalidad, repito, entre comillas. La labor del TEDAS es estudiar la zona, buscar restos que puedan esclarecer el hecho, que puedan esclarecer la autoría del hecho, que puedan esclarecer ¿Qué tipo de hecho ha ocurrido? ¿Qué tipo de artefactos ha utilizado? ¿Qué tipo de dispositivo han empleado los terroristas que hayan cometido la acción? ¿Por qué ha producido unos efectos y no otros? ¿Por qué no se ha podido evitar la explosión? ¿Por qué? En fin, intentar responder a unos interrogantes que suceden, que ocurren, que se producen en estos casos, y que como TEDAS, como técnico, pues es a quien le corresponde, lógicamente.
Hablaba usted de que tienen como agentes, efectivamente, como técnicos, mayores conocimientos. ¿Ustedes reciben información, reciben formación de tipos de explosivo, por ejemplo?
Sí. Bueno, las unidades de desactivación de explosivos, el primer paso es la formación. Obviamente, para pertenecer a una de estas unidades hay que superar una serie de pruebas de oposición entre las personas que puedan optar a esas plazas que puedan existir, y pruebas, por supuesto, pues de tipo cultural, de tipo teórico, pruebas psicotécnicas, pruebas, bueno, de muy diversa índole, pruebas físicas y demás. A partir de ese momento en el que uno forma parte de los distintos aspirantes, pues hay que superar un curso de formación, pues que se desarrolla normalmente en los servicios centrales que están en Madrid, tanto me refiero a las fuerzas del Cuerpo de Seguridad del Estado, ¿no? Y en esos servicios centrales se pasan, pues, prácticamente un año, ¿no? Un año realizando, pues, todo tipo de actividades teórico-prácticas encaminadas a la formación de un TEDAS. Posteriormente, una vez que se es TEDAS, se es destinado a una de estas unidades y periódicamente, dependiendo, pues, las circunstancias, dependiendo un poco también el momento, periódicamente se producen reciclajes, se producen actualizaciones, se producen cursos de menor duración que el inicial para recibir, pues, esas actualizaciones que pueden haberse producido durante, pues, ya por un ejemplo que creo que se me va a poder entender. Yo toda mi actividad profesional como desactivador de explosivos, como TEDAS, fue en San Sebastián. El principal problema con el que nos podíamos encontrar en San Sebastián era la actividad terrorista de ETA. Pero ha habido otros grupos terroristas que han operado en distintos territorios de España, Terrayure, el Ejército Guerrillero del Pueblo Gallego Libre, el MPAYAC Canario, grupos de delincuencia más o menos organizada. Todos estos datos tienes que actualizarlos porque a lo mejor no los pones en práctica en tu zona de actuación, pero sí en otra. E incluso terrorismo internacional, información de cierto terrorismo internacional. En definitiva, se intenta estar pues renovando y se intenta estar actualizando conocimientos continuamente.
O sea que a un TEDAS, por ejemplo, no caería en el error de confundir un tipo de dinamita con otra o confundir nitroglicerina con otro tipo de componente. Ustedes están acostumbrados a trabajar con distintos componentes.
Bueno, vamos a ver. Supongo que esta pregunta, pues, lógicamente viene determinada por el hecho que está en estos momentos en auge, ¿no? El atentado al 11M y sus consecuencias. Cuando se produce una explosión y te presentas en la zona después de haberse producido el hecho, cuando hablamos de un atentado, las características del atentado al 11M, lo primero que encuentras es una situación dantesca, con una situación muy difícil de controlar, porque hay muchas víctimas, hay personas heridas, personas que han perdido a seres queridos, personas que se acercan a saber si sus seres queridos estaban entre esas personas. Hay unos momentos tremendos de confusión, de una situación muy difícil, ¿no?, de poder controlar. Hablamos de un atentado de una enorme envergadura y lógicamente eso no es fácil. Una vez que se va controlando la situación, que los servicios sanitarios, pues, acaban su trabajo, la situación empieza a normalizarse, repito, entre comillas, para el TEDAS, ¿no? Empieza a poder trabajar, pues, exclusivamente desde su foco, ¿no?, desde su punto de vista como técnico en la materia. ¿Qué ocurre? Que hay explosivos que pueden dejar una huella, impregnan una huella más característica. Otros explosivos son más difíciles de poder apreciar a simple vista. Está claro que yo, por lo menos, no se me ocurriría aventurar componentes, hablamos de un nitroglicol o una nitroglicerina, si no es fruto de un análisis es imposible poder determinar. Yo creo que no hay ninguna persona que sea capaz de presentarse en un lugar que se ha producido una explosión y que sea capaz de poder diferenciar si ha habido nitroglicerina o nitroglicol. Son dos componentes muy similares que lo único que se utilizan en distintos porcentajes, pues por razones de interés del uso. Pensemos que el explosivo, la dinamita goma 2 seco, es un explosivo fabricado con interés civil, con interés industrial, con interés de la construcción, desde el punto de vista de personas que van a llevar a cabo labores de trabajos, pues que quieren obtener unos resultados y buscan el explosivo que más les interesa. Pero cuando hablamos del explosivo desde el punto de vista terrorista, si es el explosivo que ha fabricado el propio terrorista, pues no responde a ningunos parámetros. Entonces, sí hay posibilidad algunas veces de identificar, pues por ejemplo, cuando ETA ha cometido acciones con explosivo amonal, por su alta presencia de aluminio, tenía un tinte característico. O la dinamita a veces, pues, produce una oxidación del foco de la explosión inmediata. Pero dinamita en general, de poder determinar en el lugar de los hechos si esa dinamita contenía nitroglicol o nitroglicerina es imposible. Lo que pasa es que el TEDAS, entre otras cosas, lo que va a hacer va a ser intentar recoger restos del foco de la explosión, restos que van a ser más claros en su posterior estudio, van a ser más determinantes en función de si han sido mejor o peor tratados. Es decir, si, por ejemplo, están contaminados por el uso de un agente extintor de un incendio, imaginemos pues que han llegado bomberos y después de la explosión se ha producido un incendio, pues claro, un foco de la explosión tratado con un chorro de agua a presión elimina cualquier resto que podamos recoger y que podamos remitir al laboratorio para su posterior análisis. ¿A quién habría que dirigirse? ¿Al TEDAS que ese día intervino? A los TEDAS que ese día intervinieron, porque supongo que la situación superó la capacidad del equipo de intervención del Cuerpo Nacional de Policía que inicialmente tendría previsto. Supongo que tuvieron que recurrir a personas pues que no se encontraban en ese día de servicio, a personas que pertenecían a otros equipos. Madrid tiene muchos inconvenientes, pero una de las ventajas es que es, al ser, digamos, el punto central, el propio servicio central es donde más personas técnicos dispone. Entonces supongo que tuvieron que reclamar la presencia de otras personas, de otros TEDAS, y llevar a cabo pues las labores de trabajo propias de un equipo, pero divididos en varios, ¿no?
Desde su conocimiento le hago esta pregunta. ¿Puede ocurrir que no haya restos, como también hemos podido escuchar, que no se encontraran restos suficientes como para poder hacer un análisis, como también hemos podido leer en este caso, o alguna explicación que se ha dado, que no hubiese restos suficientes en el lugar de la explosión para luego hacer ese análisis del que usted nos habla?
Supongo que sí, que es que todo depende de cómo se tratara el foco de la explosión, el punto de la explosión, que es de donde se van a intentar obtener restos para remitir al laboratorio, ¿no? Y que sea quien determine las sustancias empleadas. Si se emplearon pues elementos un simple agente de un polvo, ¿no? De extintor o agua o a presión o no se cogió del punto adecuado, porque el foco de la explosión impregna unos elementos más fácilmente que otros. Es como cuando se buscan huellas dactilares, ¿no? Hay zonas que son más o mejores receptoras de la huella que otras. Igual pasa con el explosivo. Puede que no encontrar nada es difícil. Puede que se encuentren restos, pero que no sean totalmente determinantes para asegurar, para poder aseverar con exactitud qué sustancia se ha empleado. Pero si se busca adecuadamente, si no han sido eliminados accidentalmente, si no se han tratado esa zona con otros elementos, lo normal es encontrar restos que remites al laboratorio, y el laboratorio, pues claro, ojalá pudiese tener sustancia suficiente como para hacer muchos análisis y que además le sobre, ¿no? Pero siempre, muchas veces trabaja pues con algodón impregnado en lo que puede ser restos de esta sustancia, y de ahí se pueden obtener resultados. Yo no soy químico y no voy a poner en duda el análisis que hayan podido realizar, pero puede que también dependa mucho de quién obtenga esos, de quién recoja esos restos.
O con el cuidado que se recojan, claro, o las circunstancias en las que se produzcan.
Claro,
¿no?
es que si vemos, y no trato de frivolizar ni mucho menos, pero si vemos estas series de televisión famosas de
no se preocupe, porque le iba a poner yo ese ejemplo, que ahora mismo parece que con los adelantos que hay se tiene, hasta con un mínimo elemento, se averigua todo.
Sí, lo que pasa es que no siempre estamos mentalizados para llevar a cabo un respeto de la zona de un siniestro, es decir, de la zona de un atentado. Hay que pensar pues que es una zona que debe ser totalmente cuidada y que no nadie que no pertenezca a las unidades policiales y que tengan que trabajar tienen que estar en la zona, que no se mueva, se toque. Pero es muy difícil porque hay muchas personas heridas, hay muertos, hay personas destrozadas, hay familiares, hay todo el mundo quiere saber, todas las personas quieren estar. Además, este atentado concretamente se produce en un momento muy, muy concreto. Hay muchas presiones porque se están produciendo pues bueno, declaraciones en un sentido o en otro, y hay muchas presiones para saber, para conocer. Puede que esto también pues obligue a trabajar un poco más rápido de lo que se hubiese podido trabajar. La situación no es fácil, no se puede terminar. Lo ideal es, lógicamente, trabajar con tiempo, sin prisas, buscar intentar encontrar restos en donde los pueda haber. Si se busca adecuadamente, todo apunta a que se suelen encontrar, a que se pueden encontrar, y generalmente
sobre todo tratándose de una superficie tan grande como fue el caso de las explosiones terribles del 11M, que había mucho, mucho donde encontrar resto de explosivo como para que no se encontrara. Desde una persona que no tiene ni idea de este asunto, como puedo ser yo, de explosivos, me cuesta creer que no hubiese ni un mínimo para que en un momento dado se pueda analizar y se pueda saber con certeza qué explosivo se ha utilizado. A lo mejor es que yo soy una ignorante y estoy diciendo una tontería.
No, vamos a ver, en algunas experiencias propias se han remitido a veces algodones de los que se ha recogido en zonas que estaban impregnadas, porque también varía mucho de cómo se ha colocado el artefacto explosivo, de cómo se ha iniciado, de si ha sido una buena colocación, con una buena iniciación, y en consecuencia la detonación ha sido más completa y la explosión ha sido ha utilizado más elementos, ¿no?, del propio explosivo, de la masa explosiva. Si por el contrario pues no ha estado bien colocado el explosivo, el iniciador, puede que parte de esa masa explosiva, más que llegar a detonar, haya sido esparcida, ¿no? Entonces, ahí se pueden encontrar restos y se recogen y se analizan, y en el laboratorio, con las precauciones siempre debidas, pues a lo mejor pueden localizar un elemento, ¿no?, un componente. Quizá no localicen todos, pero puedan localizar uno. En este caso yo creo que habría que preguntar a las personas que intervinieron si fue un solo equipo, si tuvieron que multiplicarse varios, porque claro, la situación era muy compleja, si se tuvo que recurrir a otras personas de otras unidades, si una sola persona dirigía este tema de recoger los restos y se hizo un esfuerzo en este sentido de buscar para después analizar, o bueno, fue tratado pues como un paso más. Es muy difícil, ¿no? Es muy difícil determinar.
Pero ustedes, por ejemplo, hacen informes cuando acuden,
claro,
hasta...
Sí.
O sea, que existe un informe escrito, supongo,
sí. Sí,
o
sí,
simplemente
sí.
Oral le dicen a su superior...
Sí, no, bueno, al principio sí es oral, porque normalmente cuando se produce una incidencia siempre se quiere saber qué ha pasado, cómo ha sido, quién ha sido, en fin. Siempre hay datos pues que solicitan fundamentalmente desde el punto de vista de responsabilidad política, ¿no? Pero claro, tienes que hacer un informe. Lo que él diga de palabra no sirve para nada. Vamos, en la policía estoy prácticamente convencido que es así. En la Guardia Civil se lo puedo garantizar. Todo lo que se pueda decir hay que decirlo por escrito, ¿no? Hay que hacer lo que se llama un par de incidencias, y luego hay que hacer un informe para la autoridad judicial. Y el informe para la autoridad judicial es un informe pericial. En ese informe hay que hacer constar qué ha ocurrido, cómo, cuándo, qué se ha empleado, qué se ha recogido, y relacionado con otros hechos. Eso está claro. O sea, no, nadie puede... No, es lógico que ocurra esto. A nadie se le ocurre pensar que un atentado de estas envergaduras no se hacen cientos de informes, porque es que además pues la unidad canina interviene y hace un parte, ¿no? El servicio cinológico hace un parte respecto al comportamiento del perro, las circunstancias que pudieron influirle, porque bueno, es un animal y se pudo encontrar que ese día pues tenía un problema pues de salud, y eso está por escrito, y se hace un informe respecto a los restos que se han recogido, con cómo se han etiquetado y a dónde se han remitido. Y una vez que se recibe el informe del laboratorio, bien en la propia unidad o bien lo remite del laboratorio directamente al juzgado, eso forma parte del atestado. y forma parte de lo que se llama también un parte de incidencias del cuerpo. Todos los cuerpos policiales que yo conozco, Ertzaintza, Policía Nacional, Guardia Civil, Mossos de Escuadra, hacen partes de incidencias en las que figuran pues las personas que han intervenido, a qué hora se produjo, se tuvo conocimiento del hecho, el desplazamiento, la llegada al lugar de la incidencia, qué ocurrió, qué pasó, qué se buscó, por qué no se buscó, por qué no se hizo.
O sea, un informe detallado.
Sí, sí, no, por supuesto, sí, sí. Hay personas que han intervenido y son las a las que hay que preguntar. O sea, yo creo que cuando en estos ante este hecho se han estado llevando a cabo pues una comisión de investigación en la que se persona unas u otras personas, yo creo que es un error. A quien hay que llamar a que diga lo que tenga que decir es a las personas que,
a
han,
las
estado
personas que han estado allí, que
trabajando,
conocen, efectivamente.
Porque es que a veces el responsable de la unidad de desactivación de explosivos, el máximo responsable, no siempre es un experto en desactivación de explosivos, ¿no? Porque no tiene por qué serlo, porque bueno, ocupa
puede ser un cargo político, ¿no?
Más, exacto, más que nada de gestión, más que nada de dirección, ¿no? Entonces, bueno, ¿a quién habría que llamar? Pues yo, por lo menos, mi opinión, empezando por el guía canino, ¿no? Que es el que lleva ahí el perro y preguntarle, no solamente si el perro no marcó la presencia o sí marcó la presencia de sustancias explosivas, sino cuál fue el comportamiento, porque hay veces que no hay una presencia clara y el perro duda, pero el perro hace unos gestos que le hacen insistir al guía, porque ha estado casi a punto de marcar, no lo ha hecho. Eso es muy muy clarificador, ¿no? Y luego, pues a los TEDAS, uno por uno, usted intervino, y dónde intervino, y qué hizo, y recogió restos, y cómo, y qué hizo con ellos, y dónde los envió.
O sea, que todavía cree usted que hay trabajo por hacer, ¿no? Que se podía investigar mucho más en este caso.
Mi opinión personal es que se ha producido un atentado terrorista de unas características nunca antes conocido y ojalá pues que nunca volvamos a verlo, y este hecho hay que intentar dejarlo totalmente claro, que nadie tenga duda, porque ante la situación de los hechos que están produciendo, donde bueno hay unos datos que pueden tender a la confusión, uno palpa en la población una desconfianza absoluta de las fuerzas y cuerpos de seguridad, porque dice, bueno, pero ¿en manos de quién estamos, no? Y yo estoy seguro, vamos, no con carácter general, ¿no? Porque estoy seguro que la mayoría de los ciudadanos saben que fuerzas de seguridad hacen un esfuerzo tremendo para hacer lo mejor que pueden su trabajo. Pero sí dudan al respecto de ciertas cosas, porque, claro, vemos pues que si aparecen o desaparecen pruebas, vemos que si unas que estaban luego no están, vemos una serie de cosas, hace que el ciudadano diga, bueno, aquí está pasando algo y además es que no me lo quieren contar, ¿no?
Uh-huh. Efectivamente.
Porque yo creo que los más interesados en saber desde lo que ocurrió antes, durante y después es el responsable inmediato, el gobierno, porque va a tranquilizar a la población. Si la población conoce qué pasó, cómo pasó, independientemente de quién fue o cómo fue, no importa, o sea, no intranquiliza pensar quién cometió el hecho, intranquiliza no saber quién ha cometido el hecho. Y yo creo que esa es una labor que debería de llevarse a cabo sin descanso, vamos, hasta el último momento y en el último lugar y donde haya que mirar y buscar, hay que hacerlo para que no nadie albergue la más mínima duda de que esto ocurrió como ocurrió y de la forma que ocurrió, ¿no?
Luis Ángel Marugán, me acompañan hoy aquí en la tertulia doña Yolanda Alba, don Nacho, don Ignacio Villa, don Juan Carlos Girauta. Si usted no tiene inconveniente, yo no sé si ellos quieren hacerle alguna pregunta.
Sí, soy don Ignacio Villa, muy buenas noches.
Buenas noches.
Simplemente una cuestión. Ha venido usted a explicarlo ya, pero sí que me gustaría de alguna forma subrayarlo. ¿Usted piensa que a día de hoy, es decir, 2 años casi y medio después de los atentados del 11 de marzo, hay mecanismos técnicos y formas reales para saber cómo fueron los atentados del 11 de marzo?
Bueno, yo creo haber leído que el juez, cuando finaliza su instrucción, creo que hace constar por escrito que reconoce que hay muchas lagunas. Bueno, desde ese momento hay que mantener hay que continuar estudiando
todas. Me refiero ellas desde un punto de vista técnico, a la hora de dictaminar cómo fueron los explosivos, dónde se colocaron, sabiendo teniendo esos datos, por dónde pudieron llegar, cuál era su origen, etcétera, etcétera, etcétera.
Bueno, yo creo que se habrán hecho todos esos datos, se habrán dado todos esos pasos. Quiero creer que ha sido así, ¿no? Que ya se han dado, se han llevado a cabo todos los pasos necesarios para dirigirse a la fábrica de explosivos y que sea ella la que certifique que ese explosivo es suyo, en qué momento se ha fabricado, cuándo se pudo vender, dónde, si no es suyo, si hay alguna diferencia, si la fábrica tiene ingenieros, tiene expertos, que también tienen mucho o pueden decir al respecto, pueden decir pues en función del comportamiento de la explosión, no sé, yo creo que siempre hay cosas que se pueden hacer, siempre hay, y yo creo, insisto, que es bueno, no se trata con esto de mantener una situación dolorosa, sino todo lo contrario. Si el ciudadano lo que quiere es quedarse tranquilo, las personas de este país, yo creo que lo que queremos es, bueno, que sepamos exactamente qué ocurrió, por qué ocurrió, cómo ocurrió y si se puede evitar para que no vuelva a ocurrir y punto, ¿no? Y a partir de ahí, pues hay que llegar hasta las últimas consecuencias de todas las personas. Yo por lo menos creo que me dirigiría a los TEDAS que intervinieron ese día como primer operador en los equipos de desactivación de explosivo.
Es que es lo más lógico, permítame que haga el inciso.
Claro, se forman con un primer operador y un segundo operador. Ese primer operador es el que ese día toma ciertas decisiones. Y si alguien que estaba de primer operador las tomó o no las tomó, pues que lo diga. Pues yo estaba de servicio, o no estaba de servicio, pero me llamaron, claro, porque hacía falta gente, me desplacé y yo me ocupé pues del artefacto que se produjo en la explosión en tal sitio. Y fui con esta otra persona y llegamos allí y hicimos esto. Si eso se considera que puede ser un poco peligroso que se haga de forma pública, bueno, pues que se haga en un ambiente discreto o en una sede parlamentaria discreta o no sé cómo decirlo, pero bueno, que no hay problema. Si no es si estas personas no quieren que su identidad sea conocida, pues también hay posibilidades de evitar que esa identidad se salga a la luz, pero escucharles porque en definitiva es la persona que trabajó. Es que el TEDAS es el que ese día tomó las decisiones que creyó oportunas. Ese día hizo lo que pensó que debía hacer. O no hizo lo que pensó que no debía hacer. Pero es el TEDAS, porque es que no hay otra persona que pueda intervenir en una de estas incidencias.
Es el TEDAS y no el jefe de los TEDAS en mucho caso, que a lo mejor es el que recoge la información.
Lo normal es que ese día estuviese su despacho intentando coordinar, intentando buscar medios si eran necesarios, intentando dar información que seguramente el punto de los responsables políticos le pedían. El responsable de la unidad a nivel nacional pues no tiene, insisto, por qué ser un experto en explosivos, ni mucho menos. Yo creo que de hecho pues no lo son. Son personas que sí, han podido hacer cursos informativos, cursos, pero bueno, no son ejecutivos, nunca han estado en la calle, por decirlo de alguna manera, ¿no? Uh-huh. Entonces, sí, tienen la dirección y la responsabilidad de la coordinación de los demás equipos y desde ese punto de vista podrán informar en ese sentido. Pero luego hay otras personas que son el TEDAS, el que está en la calle, el que puede decir qué pasó.
Don Luis Ángel, ¿y a usted le consta que esos profesionales in situ fueron consultados? Y apelo no solo a su inteligencia científica en este caso, sino a su propia intuición. ¿Usted qué le revela intuitivamente la situación como experto? Porque me imagino que en su mundo, que tampoco es muy grande, porque desgraciadamente no tenemos tantos TEDx como quisiéramos para hacer frente a todas las circunstancias nefastas que se produjeran, en su mundo, ¿qué se comenta? Porque ustedes los técnicos tienen que hablar, tienen que comentar, se tiene que decir algo. ¿Cuál sería su conclusión?
Yo de la primera parte de la pregunta que usted me hace, yo estoy absolutamente convencido que los TEDAS eran continuamente interrogados sobre el hecho, quién ha sido, cómo ha sido, porque siempre es así, ¿no? Y es el TEDAS porque el que está sobre el terreno es el TEDAS.
Es el experto, sin duda.
Puede que ese TEDAS se lo diga, vamos a suponer que en este caso pues fuese un oficial de policía, el que estaba de primer operador en una de las explosiones. y entonces tenga un jefe de equipo que es un inspector o un subinspector. Y entonces le pregunte, oye, ¿qué crees o qué ves? O consulte con varios compañeros o tome una decisión. Para después ese subinspector o ese inspector lo trasladará al comisario, comisario y tal. Pero el que tiene que partir la información es el que está trabajando, el que está mirando, el que está recogiendo restos. El que está, porque, claro, hay veces que hay que buscar restos porque son muy clarificadores. Un determinado resto de un temporizador es muy clarificador de quien lo está utilizando. O un determinado resto de un detonador o de un cualquier elemento que forma parte del artefacto es un elemento que lleva un sello de ese artefacto.
Sin duda. ¿Cree usted que desaparecieron algún tipo de pruebas?
No me atrevo ya. No porque no me atreva, sino porque desconozco por completo ese aspecto, ¿no? Hombre, yo quiero creer que no. Quiero creer que si han desaparecido ha sido no intencionadamente. Quiero creer que se pudiera haber producido, bueno, que la situación era de una envergadura enorme y que eso podía arrastrar un caos y que ese caos en algún momento pudiese haberse derivado pues en una prueba que se ha podido perder. Hasta ese extremo de que yo he leído en algunos medios, pues que se cambian pruebas o que se han puesto otras, o yo eso no lo acabo de entender, sinceramente, no lo acabo de entender, porque yo creo que el juez tiene medio suficiente para parar de golpe esa situación. Yo, mi experiencia profesional, así lo he visto siempre, vamos.
Si me permite una pregunta, soy Juan Carlos Girauta.
Sí.
Vamos a ver, en la reunión que presidía en el 11 de marzo el señor Astarloa, el señor Diez Pintado recibió una llamada del señor Cuadro en la que se confirmaba que la dinamita era titadine. Estoy hablando del mismo 11 de marzo. Después el señor Cuadro negó haber dado esa información en el Congreso de los Diputados, pero el resto de presentes en la reunión confirman que la información se dio y, por tanto, al señor Cuadro se la tenía que haber dado algún TEDx, ¿no? Eso sería lo lógico. Por otra parte, el señor Sánchez Manzano repetidamente dijo que había nitroglicerina entre los restos del explosivo en los trenes. La explicación que ha dado después respecto a que él quería decir dinamita, pues solo basta con sustituir la palabra nitroglicerina por dinamita para ver que no tiene ningún sentido. Y en la comparecencia ante el juez de la subinspectora de los TEDx, esta señora dijo algo que me parece incomprensible, sobre todo con todas estas sombras detrás. Dijo que no había restos suficientes para hacer un análisis cuantitativo.
Sí.
Pero es que nadie estaba pidiendo un análisis cuantitativo, se estaba pidiendo un análisis cualitativo. Lo primordial aquí, me parece que a nadie se le escapa, sí, es saber si había o no había nitroglicerina, no qué porcentajes de cada componente había en el explosivo. ¿Cómo entiende usted esa explicación?
Bueno, vamos a ver, respecto a que alguien manifestó que había titadine, yo ese día, pues como yo creo que todos los españoles estábamos pues un poco sorprendidos, un poco asustados, un poco atónitos. Bueno, estábamos, no sabíamos, no dábamos crédito a lo que estábamos viendo, ¿no? Lo primero que yo, al menos, como TEDx estaba esperando era eso, era escuchar esa palabra. Era saber si se... Porque, desde luego, si alguien tiene que darla, esa información es el TEDx, no puede ser otro. Bueno, puede decirlo, pues mire usted, el albañil que está haciendo el edificio al lado, ¿no? Pero evidentemente no se la van a tener en cuenta. Quiero decir que el que va a dar esa información y al que se la van a tener en cuenta y al que se la van a preguntar desde el primer momento es al TEDx. ¿Qué es lo que ha habido? ¿Qué es esto? ¿Qué ha ocurrido? ¿Qué ha pasado? ¿Cómo ha sido? Entonces el TEDx, si tiene datos suficientes para darlos, los va a dar. Desde luego, si aventura que ha sido titadine, será en función de algo. Yo no lo haría si no tuviese los datos suficientes para hacerlo. Y si lo hago es porque tengo datos suficientes para hacerlo. Si alguien dijo que había titadine, fue un TEDx. ¿Quién? ¿Cómo? No lo sé. Si después se ha negado o se ha dejado de negar, yo no puedo. No llego a ese extremo, ¿no?
Y respecto al análisis...
Después, respecto al análisis, efectivamente lo que yo decía antes. Muchas veces hemos remitido... algodón impregnado que intentas impregnar en el foco de la explosión, buscas las aristas donde más hayan podido retener parte de esa sustancia. Buscas, en principio, el contenedor, si encuentras restos del contenedor. Después buscas los elementos más próximos al foco de la explosión. Después, por ejemplo, si hay muertos, seguramente los forenses podían recoger restos. Igual que cuando una persona se suicida y hay pólvora en la mano del uso del arma, esas mismas sustancias están impregnadas en los restos humanos de aquellas personas que sufrieron la acción del artefacto muy próximos, ¿no? Eso permite hacer un análisis. Posiblemente no permita hacer un análisis como a todos nos gustaría, o como por lo menos a quien le va a hacer le gustaría que fuese, ¿no? Con un kilo de sustancia, ¿eh? Por ejemplo, pues tengo aquí suficiente para cortar, para hacer, para estudiar y para repetir. Pero claro, el químico, si tiene un kilo delante, no hace falta un químico, ya lo vemos los demás, ¿no? El químico es porque tiene que recurrir a elementos, tiene que recurrir a medios para poder determinar a veces que sustancias que no son visibles pueda identificarlas y pueda etiquetarlas. Yo repito, si hay una persona que es química que hace unos análisis y dice que no había muestras suficientes, habría que preguntar que presente las fotografías de las muestras que se remitieron a analizar, porque es que se hace así. Normalmente se hace una muestra, se hace una fotografía y se envían. Y ahí hay una fotografía de muestras, hay una fotografía de los cadáveres, hay una fotografía de los vehículos, de cómo quedó el afectado, en este caso, el tren, los asientos, cómo desgarró el artefacto para ver qué estaba debajo, para ver qué estaba encima, para ver qué estaba dentro, para ver qué estaba fuera. Por ejemplo, un artefacto, una lapa. ¿Qué es lo primero que queremos saber? Si estaba dentro o fuera. ¿En base a qué lo vemos? En base a la dirección de la explosión, produce que la chapa esté hacia adentro o esté hacia afuera. Es decir, se hacen cientos de fotografías para llegar a conocer perfectamente pues todos estos extremos. Y también de restos, y también de pruebas que se remiten, la mochila, si es que hay mochila, si es que hay guantes, si es que hay, no sé, lo que haya, todo eso, o restos, a veces, un trocito de una esquina de un temporizador. Eso es una prueba que a la que se hace una fotografía y que se reseña, se remite, etcétera, etcétera. Todo tiene que estar de esa manera, reseñado, controlado, todo.
Don Luis Ángel Marugán, le agradezco enormemente que haya estado hoy en La Linterna. Le agradezco además también, permítame, por la labor que ha hecho durante ese tiempo como TEDAS. Lamento profundamente que usted tuviera que dejar de serlo por un atentado terrorista, pero le agradezco enormemente en nombre de yo creo que todos los ciudadanos de bien, porque ha sido una persona que ha contribuido a que quizá alguna explosión causara menos daños de los que los malos, los terroristas, hubiesen querido. Don Luis Ángel, muchísimas gracias.
A ustedes.